saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en este espacio Campus Social. Campus Social es un programa, una serie de programas que hacemos con el campus de la Yutera de Palencia de la Universidad de Valladolid. Del grado de Educación Social, normalmente vienen a la Universidad Popular alumnado a hacer sus prácticas. Y una de las prácticas que hacen es un trabajo, un reportaje para Radio Colores. Están con nosotros Anne Berrios. Buenos días, Anne.
Buenos días.
Anne ya estuvo la semana pasada haciendo un programa sobre la nueva ley de educación. Y también Aroa Fernández. Buenos días, Aroa.
Buenos días a todos y a todas.
Aroa es de estudias tercero de Educación Social, ¿no?
Sí.
Y estás en tu año de las prácticas son las que corresponden a tercero.
Sí, eso es.
Y Anne, estás ya en el cuarto curso, ¿no?
Sí, pero también estas prácticas corresponden al tercer año.
Porque el año pasado no fue posible hacerlas.
No.
Por el tema de la pandemia.
No, o sea, era por el tema del intercambio de universidades. La universidad a la que fui no ofrecía prácticas.
Ah, ¿estuviste en otra universidad?
Sí, en la de Málaga.
Bueno, pues has tenido la oportunidad de hacerlas aquí en la Universidad Popular. ¿Por qué elegisteis la Universidad Popular para hacer las prácticas?
Empieza tú.
Ah, vale. Pues a mí me llamaba bastante la atención ese colectivo y había escuchado hablar muy bien de la UPP desde que llegué a Palencia y bueno, al final, por tema del coronavirus, pues ha sido un poco a ver dónde me cogen, a ver si las puedo hacer, a todo. Pero bueno, por lo general me llamaba la atención de antes, sí.
Y Anne, aunque nos lo contaste en el otro programa, pero bueno, vuelve a repetirlo en este.
Bueno, el colectivo de personas mayores me parece interesante y aparte la gran labor que tiene la UPP sobre la población de Palencia me parece interesante e importante. Esa idea de fomentar cultura.
Bueno, pues muchas gracias por habernos elegido para hacer vuestras prácticas. Ya estáis terminándolas cuando estamos grabando este programa, es justo a principios de febrero y termináis hoy, mañana, las prácticas, ¿no?
Casi. Sí, el jueves, sí, mañana.
¿En qué talleres, cursos habéis estado presentes, habéis intervenido? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Pues yo, por ejemplo, he estado en la aula de cultura, en tertulias, en filosofía de andar por casa, desayunos que se dan al ECRAC, ¿cuál más hay?
Geografía.
Ah, el club de lectura.
Geografía e historia.
También geografía e historia. Bueno, tú español.
Claro, y yo, por ejemplo, he estado también en español para extranjeros.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues bien, muy bien. La verdad me he quedado muy sorprendida con el nivel de español que tienen, porque algunos llevan muchos años en España, pero otros llevarán un año como mucho.
Y tienen nivel, claro, se tienen que buscar la vida y necesidad obliga para aprenderlo.
Claro, eso es, sí.
¿Y vuestra experiencia en las clases? Me imagino que habréis intervenido, aparte de estar un poco como oyentes, observando cómo se dan las clases y tal, habréis hecho alguna intervención. ¿Vuestra experiencia qué tal ha sido?
Pues por lo general, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, yo pensé que no íbamos a venir tanto o intervenir en alguna clase y al final hemos hecho alguna intervención y bueno, nos han acogido muy bien desde el primer día, así que muy contenta.
¿Se trabaja bien con la población adulta?
Sí, son muy agradecidos y es como que crean un buen clima, o por lo menos el clima que hemos visto en las clases son buenos, porque a pesar de que crean debates y tal, y teniendo opiniones muy diferentes, después entre ellos no hay un conflicto personal, sino saben separar muy bien esas cosas. Da esperanza.
Bueno, además siempre enriquece este intercambio de gente más adulta con gente más joven, una entidad como la Universidad Popular, que es enseñanza no reglada, aprendizaje a lo largo de la vida con una enseñanza reglada como es la universidad, ¿no? Bueno, el trabajo que habéis preparado para este programa es algo muy de actualidad y que se habla mucho, pero se habla poco, porque se habla mucho de los jóvenes, de la juventud y el COVID, pero se habla solo desde una perspectiva y quizá no se hable un poco de otra. Vosotros habéis preparado un reportaje desde vuestra visión como jóvenes, ¿no?
Sí.
Pues voy a poner un poquito de música y os dejo para que nos contéis vuestro reportaje sobre juventud y COVID. Bueno, el título que habéis puesto es Criminalización de la Juventud y COVID-19. Un poco de música y enseguida nos cuentan su reportaje.
Sorprenden a 7 jóvenes haciendo botellón a las 11 de la mañana en una cueva de Lorca. Un grupo de Arganda queda para pegarse y grabarlo y publicarlo en las redes. Denunciados 16 jóvenes por celebrar una fiesta en la azotea de un apartamento turístico. Son algunos de los titulares que se tiende a escuchar últimamente en los medios de comunicación en relación a los jóvenes, dejando una imagen totalmente negativa y con una falta de esperanza, sobre todo ante la situación que estamos viviendo, donde se buscan las personas solidaridad, empatía, caridad, pero que en los jóvenes parece que solo ven egoísmo, lujuria y responsabilidad. Y si antes de la pandemia calificaban a la generación millennials y generación Z como de las peores de la historia, pues con este tipo de titulares es normal que tienden a sentir que seamos menos respetuosos o inteligentes comparados con generaciones anteriores.
En estos últimos meses, desde que comenzó la pandemia, los medios se han llenado de odio hacia los jóvenes y se han creado anuncios visualmente muy duros, en los que se culpa a los jóvenes de esta dura situación, tachándonos de irresponsables e incluso asesinos, como podemos observar en el anuncio de Iberdrola, en el que una joven vuelve a casa después de estar con sus amigos en una fiesta y durante la cena, sin que el resto de su familia se enterase, dispara a su padre ocultando una pistola en su manga. Después el anuncio finaliza con la frase «No seas tú la bala». Creemos que está bien que se intente concienciar a toda la sociedad de la importancia que está teniendo esta pandemia y de ser responsables, para evitar males mayores. Pero creo que este tipo de publicidad es innecesaria, ya que no todos los jóvenes estamos siendo irresponsables en esta situación, y se nos tacha a todos de lo mismo, generalizando de una forma dañina e injusta. Otro de los anuncios más polémicos fue la campaña de sensibilización que llevó a cabo la Comunidad de Madrid, con el eslogan «Protégete, protégenos», creada para concienciar a los jóvenes. En este anuncio se observan distintas situaciones con imágenes de adolescentes en un bar o en una discoteca, y el mensaje que se difunde es: hay cosas que dan más calor que una mascarilla, terminando el anuncio de forma inesperada y, en mi opinión, innecesaria. ¿Acaso somos los jóvenes la única población que nos gusta tener nuestros ratos con nuestros amigos en un bar? ¿Las personas adultas no van a los bares habitualmente? Creo que el mensaje que transmite este anuncio es muy positivo, pero la forma en la que se cuenta y la imagen que se nos da a los jóvenes no es la adecuada, y deberían de incluirnos a todos en este tipo de publicidad, porque esa situación, como todos sabemos, ha sido nueva para todos y no tenemos que juzgarnos entre nosotros, sino apoyarnos y entender que todos podemos cometer algún error, pero no por ello debemos ser considerados responsables de esta fuerte crisis del COVID-19. El pasado lunes 25 se realizó en el campus de la Yutera de Palencia un cribado masivo en el que se realizaron test rápidos de antígenos a profesorado, alumnado y personal de servicio. Esta prueba se hizo a un total de 758 personas y los resultados fueron favorables y sorprendentes. Tan solo 2 personas dieron positivo, lo que corresponde a un 0,2% de todas las pruebas realizadas. Mientras que en las 5 jornadas del cribado masivo a través del test de antígenos para la detección de la COVID-19 que ha realizado la Consejería de Sanidad a través de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, en la capital palentina, ha concluido con el registro de 363 positivos entre las 33.917 personas que han participado voluntariamente en las pruebas. Estos casos positivos corresponden a un 1,07%, cifra muy alta, y que ha preocupado a toda la población, estableciendo nuevas medidas aún más restrictivas.
Aunque los medios también tienen parte de culpa en la estigmatización que hay hacia la juventud, no toda la culpa se la ganan, también nuestra propia cabeza. Todo es una ilusión fruto de recuerdos sesgados, tal y como revela una investigación estadounidense. Este fenómeno no es exclusivo de nuestra sociedad, sino que lleva repitiéndose más de 2.500 años. Los adultos se han quejado de la juventud desde al menos el siglo IV a.C. Explica John Prosco, investigador del Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. En el estudio, el autor y su compañero Jonathan Scholler han analizado por qué los adultos suelen quejarse de los jóvenes y qué mecanismos psicológicos están detrás de estas críticas. En concreto, se referían a la generación de los millennials, nacido desde principios de los 80 hasta mediados de los 90, y a la generación nacidos desde los 90 hasta mediados de del 2000, o sea, la nuestra. Tener en cuenta que el papel de los prejuicios a la hora de juzgar a otras personas, en este caso a los jóvenes, es enorme. Dependiendo de los sesgos que tengamos interiorizados, veremos a los demás de una forma o de otra. También mencionar el factor de la visión idealizada o romántica que tenemos del pasado, pues es una tradición que se remonta a milenios tender a pensar que la sociedad ideal ocurrió antes que la nuestra. Por otro lado, nos parece interesante hablar del punto de vista de Carlos Feicha, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y coordinador de la Red de Juventudes y Sociedad. El pasado 22 de octubre expresó un lamento hacia las autoridades durante el confinamiento. Se han centrado exclusivamente en aspectos epidemiológicos y sanitarios, sin tener en cuenta la necesidad de investigar los aspectos sociales y, en particular, cómo se están comportando los jóvenes y cómo se pueden introducir cambios para reducir los contagios, dice. También comentó que, a diferencia de lo que se tiende a pensar, que en los jóvenes hay una falta de miedo o un demás de egoísmo, se debe a una cultura del riesgo. Los jóvenes buscan explorar y ponerse en riesgo. Es algo atractivo. Eso tiene una función adaptativa que en situaciones normales es positiva. Es la manera en la que se buscan la vida y se emancipan. Pero en una pandemia hay un riesgo añadido que se ha de tener en cuenta y no se ha hecho. Si era el sector clave para la transmisión del virus, había de haberlos cuidado de alguna manera y fueron olvidados. Cuando dice olvidados, hace referencia a los poderes públicos que durante el confinamiento se olvidaron de ellos, en el sentido de que, al ser los que mejor se adaptaban, en parte por su vinculación con la cibercultura, un terreno en el que ayudaron a los más mayores, y por lo que podemos llamar la cultura de la habitación. Y cuando llegó el desconfinamiento, volvieron a ser olvidados. Habla también de que el error ha sido no contar con ellos para una estrategia de responsabilización y cogestión del confinamiento. Es decir, les infantilizaron, por un lado, culpándoles y por otro, con broncas.
queremos hablar del lado más oscuro que está viviendo o que va a vivir la juventud, no solo en el sentido laboral y económico, sino que empieza a adentrarse en todos nuestros ámbitos. El tema de la doble crisis. La generación millennials y la generación Z, la nuestra, está viviendo una doble crisis. Desde el 2008 se pensaba que todo iba a cuesta arriba, pero con el COVID vino una caída que no nos esperábamos. Twitter se ha llenado en los últimos meses de mensajes de millennials desesperados. Vivo mes a mes, no sé si el mes que viene podré pagar el piso. Ya no tengo sueños porque son frustrantes. Mis planes de futuro son a pocos meses de vista. Todo esto son tres de los cientos de tweets que reflejan la moral hundida de toda una generación, la que vivirá peor que sus padres.
Al principio, el COVID parecía un maratón, tirar hacia adelante y superar este bache, pero ahora solo es fatiga, asegura Meghan McCoy, una afectada por la crisis del COVID al diario The Wall Street Journal. El coronavirus ha afectado a los millennials especialmente. No estaban tan arriba de su carrera profesional como les hubiese gustado y ya se sentían atrasados respecto a las anteriores generaciones en lo que era planear su futuro y tener seguridad vital, añade. No tenían casa, no tenían un empleo fijo y tampoco tenían una larga experiencia que les permitiera asegurarse otro empleo si perdían el actual. Además, estaba el sentimiento de culpa por no tener todo eso. Nos habían explicado que con el trabajo duro podríamos prosperar, añade McCoy, pero no es verdad. Trabajar mucho no te garantiza salir de la precariedad.
Bajo la falsa idea de que el trabajo duro nos ayudaría a mejorar nuestra vida, muchos hijos de obreros y clases trabajadoras españolas fuimos a la universidad. Nuestros padres querían que pudiéramos escalar socialmente, que llegásemos allí donde ellos no pudieron, y eso creíamos, pero cada vez menos. Como explica el portal Magnet, la mayoría de la gente ha dejado de creer en el trabajo duro como la garantía hacia una vida mejor. Se basa en una encuesta que, además de estos resultados, refleja el pesimismo que se ha apoderado de nuestra moral. Solo un 37% de los jóvenes españoles cree que su vida va a ser mejor de aquí a 5 años, y es uno de los números más optimistas de Europa, teniendo en cuenta que Alemania es un 23% y Francia un 19%.
Vivimos en una paradoja de la confianza, explica el CEO de Edelman, la empresa que llevó a cabo las encuestas. Según cuenta Barnett, es porque, a pesar de que el desarrollo está constantemente al alza, el repartimiento de la riqueza es injusto y desproporcionado. La desigualdad ha aumentado a todos los niveles y esta brecha social está ennegreciendo las perspectivas de buena parte de la población y especial de la de los jóvenes. Las personas que ven que a medida que las condiciones de vida no mejoran no van a tener una oportunidad de construir un futuro digno.
El culpable de todo esto, el sistema actual, incluida la clase política y la lógica capitalista. El 48% considera que el sistema actual está fallando, está por debajo de sus expectativas, y el 56% cree que el modelo capitalista actual hace más mal que bien, añade el artículo de Magnet. Queda claro que para la mayoría el sistema actual no está capacitado para encajarlos bien y darles una vida digna, y según el artículo, esta decepción vital es una de las muchas explicaciones al porqué del aumento de la conflictividad social, la inconformidad política y la lucha activista. En resumen, estamos hartos, cansados y necesitamos cambios.
Thank you. esto no queremos intentar legitimar las acciones que están cometiendo algunos jóvenes, como los de los titulares mencionados al principio, sino que no a toda la juventud se debería meter en el mismo cesto. Sería injusto para aquellos jóvenes que, a pesar de estar pasando por esta crisis, han seguido luchando, siendo uno de los sectores más activos en los movimientos sociales que se han ido reivindicando en los últimos meses, llevando a cabo numerosas campañas con el fin de ayudar a los demás, en especial a través de las redes sociales.
Con estas palabras que os hemos querido compartir, tampoco esperamos que cambiéis de una forma rápida o por completo la mirada hacia los jóvenes, pero sí esperamos que seáis un poco más críticos con la información que recibimos diariamente de la realidad que nos entorna. La mayoría de las veces está sesgada por el marco social en el que nos encontramos, llevándonos a distorsionar la realidad de los demás con los prejuicios que recaen sobre aquellas personas. Y esto es problema de la desinformación, de no analizar desde otra perspectiva o pararnos a pensar más allá de lo que realmente nos están intentando contar.
Bueno, pues muchas gracias, Anne y Aroa. Creo que es un reportaje breve, sencillo y está muy bien, sobre todo para hacer otra reflexión, que era un poco la propuesta que se os había hecho para el programa de radio, ¿no? Otra reflexión de la que habitualmente se está dando de los medios, de los jóvenes en los medios de comunicación, ¿no? Porque continuamente las noticias, lo que aparecen es el botellón, bueno, justo la introducción que hacéis vosotros en este reportaje. Pocas veces hay otras opiniones como las vuestras, como lo que reflejáis aquí, o se entrevista a gente como Carles Feixas, que siempre muy acertado en su análisis de la juventud. Bueno, ¿qué opináis? ¿Vosotros cómo lo habéis vivido?
Hombre, hacer el reportaje ha sido un poco horroroso en el sentido de ver más claro nuestro futuro.
Sí, bueno, eso también es verdad.
Porque era adentrarnos más en la realidad que igual asomaba en nuestra cabeza, pero igual...
Os ha ayudado a reflexionar.
Por miedo o algo, la intentábamos evitar y pues...
Y hacer este reportaje os ha ayudado a reflexionar y a ver el futuro que os espera.
Sí, yo creo que ha sido una forma de ver que debido al COVID-19 no, igual en unos años no nos aseguramos un futuro digno, pero también nos ha ayudado un poco pues a ver que hay más allá de culpabilizar a los jóvenes en estas cosas. Y yo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta anterior, yo creo que lo peor que he llevado del COVID en cuanto a la imagen que tenemos es ver los anuncios y los comentarios de personas de todo tipo de edades, excepto los jóvenes, con comentarios como esto es culpa de los jóvenes, los bares están llenos de jóvenes, las discotecas están repletas de jóvenes, pero no vemos que hay otros espacios de ocio, sí, en los que también hay personas adultas y mayores, o que por la calle puedes ir y te puedes encontrar a alguien que igual no lleva la mascarilla de una forma correcta. Uh-huh. Creo que sí, no influye, sí, tanto en la edad, sino en ya cómo sea cada persona.
Sí, sí, un poco, y cómo se sitúa ante este tema y tal, pero es interesante la reflexión que siempre se hace, de que también vosotros situáis en el reportaje, ¿no?, de cómo la idealización de ese cualquier tiempo en nuestra juventud fue mejor que la que se vive ahora. No, bueno, pues fue diferente porque las situaciones son diferentes, ¿no? Y luego ese papel de olvidados, de olvidada que ha tenido la juventud cuando fue solidaria en el, porque fue la que ayudó a los mayores a manejarse con las redes digitales para poder salir un poco de esa soledad también, ¿no?
Sí, creando campañas para aquellas personas que no podían salir de casa o algo. Por ejemplo, en Málaga, no me acuerdo bien el nombre, pero había una red malaguita, creo, que era para ayudar a personas, sobre todo personas mayores o con discapacidad, creo que también, personas que no podían ir a por una barra de pan o algo de alimentación, pues había gente que iba y después se lo llevaba a casa y así, incluso de otros pueblos y tal.
Pero siempre se abren las noticias con el botellón, no con estas otras acciones solidarias que tanto los jóvenes como la población han hecho. Yo creo que sí que hay un cierto hartazgo de cómo de la información sesgada, como decías ahora, que continuamente se está dando del tema. Todo desde lo negativo, pero no de esas otras acciones en positivo que hay. Y luego la pregunta, ¿qué hacen las administraciones? ¿Qué hace quienes nos gobiernan, las comunidades, las administraciones, ¿no? Pues porque sí, no creo que no lo de la responsabilidad que cada persona individual tenemos que tener individualmente es muy importante, pero luego tiene que haber otras cosas también, ¿no? Lo del cribado que se hizo, pues lo mismo ha sido un poco tarde. Si se hace antes, pues lo mismo, bueno, no sé. Pero es importante, yo creo, esta reflexión que habéis hecho vosotras, que os lo agradecemos, y que invitamos a nuestra audiencia a que la vuelva a escuchar el programa, ¿no? Ya saben que en la página de Radio Colores, en la Fonoteca, pueden acceder a todas las grabaciones, a todos los podcast, y volverla a escuchar, porque yo creo que sí que hace una reflexión interesante, que es necesario que se escuche esta más que la de los botellones, que a veces no son tan masivos como parece que son, pero como lo dicen a todas las horas y todos los días. Bueno, para terminar, que nos quedan 3 minutos, ¿qué planes de futuro? Es un poco así con lo que estábamos hablando. ¿Tenéis con respecto a vuestros estudios? Bueno, Aroa, tú tienes que terminar la carrera, sí. Anne la va a terminar ya. ¿Pero os gustaría trabajar en la educación social o no? ¿O vais a seguir formándoos? ¿En qué os gustaría trabajar en este campo?
Yo creo que debido a esta situación no se puede determinar o pensar un poco en el futuro, sino que hay que darle tiempo a ver si se pasa esto. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría sí trabajar como educadora social. Creo que es pues una figura muy importante que está muy infravalorada en la sociedad y creo que es muy necesario. Y sí que me gustaría dedicarme a eso. Es verdad que luego puede que pues, mi vida dé un giro y no se sabe dónde acabe, pero por lo general sí, me gustaría dedicarme a la educación. Siempre me ha llamado mucho la atención.
Y Anne nos lo contaba el otro día, pero bueno, fuera.
Nada, pues en mi caso, seguir formándome, sobre todo en lo que yo tengo más o menos una idea, que es la educación sexoafectivo-sexual. Y como sueño frustrado ya comenté que me quería ir como a Latinoamérica a trabajar por ahí, en plan impartiendo un poco de educación sexoafectivo-sexual, a ver qué tal se da.
Que comentábamos también que tan importante es, sobre todo porque en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la educación sexual, como dices tú, es muy importante, y en la prevención de la violencia de género también. Bueno, muchas gracias a las dos, Anne Berrios Maldonado y Aroa Fernández Martínez, estudiantes de prácticas de educación social en el campus de la Yutera de Palencia de la Universidad de Valladolid. Gracias por habernos elegido la Universidad Popular para hacer vuestras prácticas, espero que os sirvan de mucho. Dejáis un grato recuerdo y gracias también por este programa de radio y esta reflexión que habéis aportado sobre la juventud y el COVID. Un saludo a nuestra audiencia y os invitamos a reflexionar sobre lo que nos dicen la gente joven.